en fase de pod. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Ágora en fase de pod, la sección de tertulia y debate de Radio Unizar. Hoy hablaremos sobre la gala de los Goya y la ausencia del ministro de Cultura, José Ignacio Wert. Pero antes de comenzar la tertulia, les dejamos con el reportaje de Paula Vallarte.
Ágora en fase de pod. La 28ª edición de los premios Goya estuvo marcada por la ausencia del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, y por el triunfo de la película Vivir es fácil con los ojos cerrados de David Trueba y Las brujas de Zugarramurdi, de Álex de la Iglesia. En la gala, presentada por Manuel Fuentes, reinaron los momentos emotivos, como la gran ovación a Terele Pávez, de 74 años, que ganó el galardón a Mejor Actriz de Reparto, además del siempre emotivo homenaje a los fallecidos o el premio honorífico de Jaime de Armiñán. Otro momento importante fue el discurso del director de la Academia, que defendió con creces al cine español y declaró que hacer una película en España en la actualidad es un acto heroico. Fue una noche llena de reivindicaciones, como la actuación de Stop Desahucios, alusiones a la ley del aborto o quejas a las trabas que pone el gobierno al cine español, sobre todo con el aumento del IVA cultural.
Ágora en fase de pod. Gracias, Paula. Ahora sí, comienza la tertulia, con Laura Hevia como moderadora.
Ágora en fase de pod.
Para el debate de hoy contamos con Ana Girón, estudiante de periodismo y actriz. Buenos días.
Hola.
Amparo Martínez, profesora de Historia del Cine en la Universidad de Zaragoza. Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Y Pedro Zapater, redactor de Heraldo.es. Buenos
Hola.
Días.
Hola, ¿qué tal?
Para empezar este debate me gustaría citarles algo que dijo el ministro Wert antes de la ceremonia de los Goya. No puedo estar en dos sitios a la vez. Esta ceremonia de los Goya no contó con el ministro de Cultura, por supuestos problemas de agenda. ¿Creen que su visita a Londres ha sido una coincidencia o que realmente buscaba alejarse de los abucheos? Amparo.
Bueno, la verdad es que ha sido un desacierto por su parte enorme, como se ha podido comprobar. Primero porque las últimas informaciones que se han extraído al respecto han dado cuenta de que José Ignacio Wert los problemas de agenda los estableció hace 10 días, cuando normalmente una reunión como la que tiene en Londres se hace con varios meses, pero desde las fuentes británicas, que es con los que se tenía que reunir, han confirmado que solo hace 10 días que fijó con ellos la reunión. De manera que ha sido una huida intencionada de la ceremonia de los Goya y una huida torpe, porque si hubiera estado, la actitud probablemente de muchas de las personas que participaron de la ceremonia hubiera sido completamente diferente. ¿No es así?
Yo lo creo así. Y yo también pienso que es un desprecio más por la cultura y por el cine, ¿no? Lo decía uno de los premiados, es como si el ministro de Defensa no acudiera al desfile de las Fuerzas Armadas. Es la cita más importante con el cine español. Es ineludible. Yo creo que es una más, ¿no?, de este ministro.
Sí, bueno, yo no voy a entrar en si es coincidencia o no, porque igual tenía la cita en Londres, pero yo creo que si eres ministro de Cultura y Educación en España y es un evento de España y de cultura, yo creo que no hay que elegir a cuál tienes que ir. Es un evento que representas y deberías acudir.
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, no has podido ajustarlo mejor. Es que algo que además fomenta un arte como el cine, que también es una industria y que merecería la pena apoyarlo en ese sentido, y en realidad para lo que sirven ceremonias como los Goya es para eso. Son ceremonias de promoción. Bueno, pues apoyemos la parte de promoción que tiene, la parte de glamour, la parte más comercial, y en ese sentido debería hacer el Estado y la empresa o la industria una piña, y ahí se ha equivocado. Lo ha convertido en una afrenta personal y en una forma de despreciar a aquellos que no piensan como él, cosa que en una democracia la verdad es que es bastante, bueno, pues bastante cuestionable.
Y siendo un año además en el que la industria ha demostrado que puede salir adelante, haciendo menos películas, tal vez peores, pero ha seguido haciendo cine. Y en un año en que además se han cerrado 400 salas, como decía González Macho, pues la industria sigue, y sigue mejor o peor, pero sigue. Y haber pasado este año yo creo que refuerza el cine español. Y por muchos ministros que se pongan por delante, pues el cine ha demostrado que sigue y seguirá, ¿no?
Yo creo además que aquí nos estamos centrando en el ministro, haremos un desahogo, sí, pero merece también la pena reflexionar sobre el estado de la cuestión, como planteabas ahora, del cine español a lo largo del último año, de los últimos años, la pérdida de salas, el problema que se está planteando en la exhibición, que está cambiando. Seguimos viendo cine, probablemente vemos mucho más cine. Pero ya no se consume de la misma manera. Y esto yo creo que no es bueno ni es malo, es otra manera de consumir cine. Y desde luego sí que creo que hay algo grave, que es el tema de la piratería, y que merecería la pena pues regular, ajustar. Bueno, es un tema muy complicado, ojalá yo tuviera la receta y la fórmula. Pero confío en que eso sí que se resolverá y películas se van a seguir haciendo. Y de hecho se han seguido haciendo en España, como decías ahora muy bien, con unas circunstancias muy complicadas y muy difíciles. Y Bert se ha perdido la ocasión de unir en lugar de ponerse en contra. A mí me gustó muchísimo el planteamiento de los tres discursos que hizo David Trueba. Sí. Me parecieron brillantes, porque David Trueba lo que hizo fue, en lugar de separar, sumar a los distintos miembros del oficio cinematográfico, desde los peluqueros a los guionistas, los hizo sentirse un cuerpo común, parte de una industria, que esa es la que reivindicó de una manera muy cuidada, y además se la devolvió a Bert al final con mucha elegancia, diciéndole que bueno, que si él no estaba o si hablaba mal de ellos era probablemente porque estaba proyectando problemas personales hacia ellos, pero que ellos eran gente de una ideología muy diferente. Yo creo que la frase de cierre hacía honor a lo brillante que es como guionista David Trueba, y bueno, pues cerraba diciendo, el problema probablemente lo tendrá usted porque nosotros votamos y aquí pensamos de manera muy, muy diferente y seguimos trabajando juntos. Bueno, pues esta era la apuesta y ahí se perdió una ocasión. Se perdió la ocasión de generar cuerpo en medio de la dificultad, sentido de grupo que trabaja con problemas tan graves como los de González Macho, que ha tenido que cerrar sus salas de cine y ha tenido que cerrar su empresa.
En Zaragoza,
los Renoir, y ha tenido que cerrar una parte de su empresa de Alta Films como distribuidora, de manera que él tenía más motivos que ninguno para estar quejoso y sin embargo ha estado trabajando por otros que no eran él mismo, aparte de por el cine en su conjunto. Pero lo malo es que esto es una parte de cómo funciona Bert, porque así funcionan otros muchos aspectos, y ya que estamos en la universidad, bueno, qué decir de las becas Erasmus, ¿eh? Y de la política que está aplicando en este sentido, y de, bueno, de cómo le hicieron volver atrás cuando había, debió ser Soraya que lo puso firme, según tenemos algunas informaciones.
No, sí, por eso Bert no fue a la gala, porque quería evitar los abucheos que otras veces ha llevado por toda la política que está llevando a cabo. Uh-huh. Yo creo que a la pregunta, que sí, que fue por evitar los abucheos, claramente.
Bueno, pero en esa política de marcha atrás ahora también está el IVA cultural, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Que ahora se demuestra que cuando se pone el cine más barato, aunque hay otros canales de exhibición comercial, la gente responde, la gente va al cine, ¿no? Y ahora parece que se va a echar marcha atrás. Bueno, ya han empezado con las galerías de exposiciones, no sé si los toros también iban a...
Deberían ser en todos los espectáculos. Pero es verdad que a lo mejor empieza por los toros, pero sería un poco patético que los toros sí y el cine no. Me vais a perdonar.
Sí,
sí, es que, vamos.
No, sí, tendría que ser en todos los ámbitos de la cultura.
Claro, claro. No, eso sin duda.
Desde el PP, Esperanza Aguirre ha respaldado la decisión de Bert y alegó de que los Goyas habían convertido una gala contra el PP. ¿Creen que en cierto modo es cierto o que la función principal sigue siendo la misma?
Yo creo que se ha convertido en una gala contra el PP, porque el PP ha convertido al cine en su enemigo número uno, y a los actores, cuando han plantado cara al PP, en una especie de bicha malévola, en una conspiración judeo-masónica contra el PP. Bueno, pues es normal que se produzcan, sobre todo en una situación de crisis, desavenencia entre distintos grupos sociales. Pero es muy demagógica esa frase de que la gala de los Goya se han convertido en una gala contra el PP. Pues y contra el PSOE, si hubieran ido mal las cosas, y bueno, pues reclamando los derechos o las circunstancias de esa industria o de ese grupo de acción cultural en un momento determinado.
Bueno, lo decía Trueba también en su discurso, que en la familia del cine hay votantes de todos los partidos.
Claro.
O sea, no solo es contra el PP o contra el PSOE.
Claro.
O sea, ellos lo que defienden es la industria del cine, su trabajo, pues como cualquiera, ¿no?
Sí, yo creo que los políticos han llegado a un punto en el que están todo el rato a la defensiva. Y en el momento en el que se les toca un poco, saltan ellos. Y yo creo que lo que hicieron todos los que salieron a recibir el Goya o los que presentaban, Manel, por ejemplo, que empezó fuerte con Bert, yo creo que es una forma de reivindicar ellos que pueden, que están dentro de la cultura, es una forma de reivindicar que lo está haciendo mal Bert en ese sentido.
¿Y creéis que si hubiera estado Bert, hubiera empezado Manel Fuentes en el mismo tono? Probablemente no.
Probablemente no.
Hubiera hecho alguna broma, pero les da a todos, porque le dieron, por ejemplo, a Julio Medem, hicieron broma con él sobre que no hacía películas, a Fernando Trueba sobre que era bizco. Es decir, si cada uno, acerca de los que hicieron una broma, se hubiera enfadado, se hubiera... Bueno, pues entra en el juego. En lugar de hacerte el ofendido, entra en el juego, intégrate en lugar de separarte. Y lo digo por Bert, pero lo digo en general por la política que está adoptando el PP con la cultura y con la educación, desgraciadamente, a lo que podríamos añadir la sanidad. Pero bueno, aquí estamos en un ámbito en el que podemos hablar de educación y de cultura, y a lo mejor lo más acertado es ceñirnos a eso. Yo creo que se equivocan y se equivocaron. Se equivocan en general y se equivocaron con los Goya. Y se equivocan con el planteamiento. Convertir a los actores en enemigo hay un montón de directores, el director del Crack, José Luis García, pues ha sido miembro vinculado al PP, activo, proactivo, bueno, y tuvo uno de los mejores programas que hubo en televisión sobre cine, que desde que desapareció, desgraciadamente, se ha perdido uno de los lugares donde no solo se exhibían películas antiguas, sino se comentaban. Sí. Bueno, pues... hay de todo. ¿Por qué generar este enfrentamiento? Es muy fácil, y a mí yo creo que Esperanza Aguirre es bastante más lista que lo que, o debería ser, yo creo que lo es, bastante más lista que las frases que ha pronunciado en este sentido, que son dirigidas a lo más popular en el peor sentido de la palabra, ¿eh? No popular en el bueno, sino jugando con el populismo político.
Fíjate, me has recordado que en ese programa había colaboradores como Torres Dulce.
Claro, el fiscal general del Estado, que es un cinéfilo que sigue escribiendo mucho, escribe una página sobre cine con mucha frecuencia en el ABC Cultural. Bueno, pues, ¿y por qué? Pues porque resulta muy fácil convertir en una bicha, como decía, en algo malévolo, al que habla distinto que tú. Entonces, así no tienes que argumentar. Simplemente dices que lo hacen mal y no argumentas ni lo tuyo ni por qué estás en desacuerdo con lo suyo. Y es mucho más rápido, más cómodo.
Sí, es como un enfrentamiento muy tradicional, ¿no? Porque antes a los intelectuales era a por los que se iba, y ahora parece que pasa lo mismo. Uh-huh. Y eso es lo que habéis dicho, que dentro del cine y la cultura hay votantes de todos los partidos y de todas las ideologías.
¿Debería el PP castigar la ausencia del ministro? Ana, por ejemplo.
Yo creo que no. Que ya él... perdón. Él verá lo que... la imagen que da a la sociedad a la que supuestamente representa. Que sí que es posible que los que estén por encima de él deberían decirle: oye, mira, nos estás dejando en peor lugar del que ya estamos. Igual sí que deberías haber ido, pero no un castigo, no sé, un castigo como tal, en el sentido tradicional de la palabra, ¿no?
Yo tengo ganas de ver qué pasará en 2000, de Bert, qué pasará en 2015. Porque ahora ¿qué hacemos? Supongo que pensará él, ¿qué hago ahora? ¿Voy a la próxima? ¿No voy ya nunca? ¿O qué? después de ese feo, ¿no? De ese desplante. En fin, no sé qué pasará.
Amparo.
Se lo ha puesto muy difícil, ¿eh? Como dices, es francamente complicado. Yo creo que el PP no le va a castigar porque es una política del PP, es decir, aquí no ha ido respaldado por el partido. Seguro que hay algún miembro del partido inteligente que le ha parecido muy mal que no fuera, pero el partido no le va a castigar. Otra cosa es que se encuentre con el castigo de los ciudadanos, sean del PP o no. Porque yo creo que los ciudadanos en general son conscientes de que esas actitudes un poco que son de patio, de colegio, de no voy porque se meten conmigo, por Dios, tenemos que estar un poco por encima de todo esto, ¿no? Y sobre todo lo que comentábamos antes, tener la gallardía de decir, hacer frente, contestar argumentando y salir un poco de esta dinámica de tertuliano en la que a veces entra Bert sin haciéndose la víctima, que es una posición muy, muy cómoda y en este caso debería dar la cara.
Sí, porque es su función representar a los españoles en este tipo de actos, aparte de otras funciones, pero la función representativa es esa y no la cumple. Es la mala imagen que está dando a la sociedad.
Y perdonadme que incida, aunque no le castigue el partido, puede haber consecuencias a largo plazo, es decir, la pérdida progresiva cada vez mayor de popularidad de Bert hará que en el futuro sea uno de los ministros que no repita, eso está claro, y ojalá no solo que no repita, sino que dimita. Pero esto ya es una postura personal, porque no porque me caiga mal, no porque esté en desacuerdo, no solo porque esté en desacuerdo con la política educativa y la forma en la que hace por real decreto de la manera de reestructurar la universidad o la educación, sino porque no se puede trabajar con alguien que no cuenta con el consenso de la ciudadanía. Hay a lo mejor que colocar a otra persona que sirva para volver a conciliar, aunque se sigan manteniendo las mismas políticas, pero que tenga capacidad de diálogo. Y eso es lo que ha perdido Bert. Ha ido quemando todos los puentes para establecer el diálogo con la educación, con el cine, va quemando puentes. Y pues esta persona, ¿qué va a hacer? ¿Acabar estableciendo las leyes o los cambios o las reformas sin el consenso? Bueno, pues eso es muy complicado.
Si es que hasta él mismo hace un tiempo decía que no, que sabía que a la gente, al pueblo en general, no le gustaba su política. Y él mismo lo sabe. Yo creo que alguna medida tendría que tomar.
Pero esto es un error. A veces se adoptan medidas impopulares, pero hay que saber contarlas, hay que saber para qué sirven, hay que saber explicarlas. Y seguirá habiendo mucha gente en contra, pero bueno, después de haberlas justificado, explicado, y yo creo que se están haciendo las cosas con un paternalismo, una actitud paternalista equivocada. Es que no os estáis enterando de lo bueno que es para vosotros, ¿no? ¿Queréis? Bueno, pues explícanoslo, que igual lo entenderemos. Reúnete con la universidad, reúnete con los rectores, reúnete con los expertos en cada materia. Y sobre todo algo, volviendo al tema de la educación, que es verdaderamente deplorable, y es que cada vez que cambia el signo del partido político que está en el gobierno, cambia la educación. Y hay países como Finlandia, que ha tenido muchísimo, que ponemos siempre como ejemplo, muchísimos partidos políticos diferentes, pero que ha mantenido la misma legislación de educación, las mismas normas esenciales de educación desde hace más de 40 años. Y esto hace que se produzca una estabilidad, que la educación esté por encima de las ideologías políticas. Ojo, esto es hacia lo que deberíamos tender. Y es lo que yo creo no hemos sabido hacer y no han sabido hacer. Y debemos hacerlo ver y hacerlo saber. Y aunque sea pequeñito, quejándose en un programa de radio en la universidad, pues hay que hacerlo.
Lo que está claro es que no nos pueden hacer pensar que la cultura es un lujo. Porque la cultura no es un lujo. La cultura es un bien que revierte en la sociedad y en el que hay que invertir y fomentarla. Y parece que es como premeditado que cercenar todo eso y cercenarlo desde la educación, desde las políticas culturales. en fin, a mí me parece muy peligroso lo que hace este ministro. Y me parece que no lo hace solo por una cuestión económica y por sanear las cuentas, sino que hay algo detrás mucho más preocupante.
¿Ana?
Sí, sí. No, Ana, en eso sí que estoy de acuerdo. Que no es un producto de lujo la cultura y no debería serlo. Y si están haciendo que sea de lujo es por algo.
No lo es. La cultura, la información es poder y la cultura es una forma de información del pasado, del futuro, de la forma en que se pueden interpretar las cosas, metafórica, realmente. Y es muy peligroso que la gente tenga tantas armas para interpretar, leer, pensar. Y desde luego que no es un lujo, es muy necesario.
Me gustaría que plantearais alguna conclusión que hayáis sacado de todo el panorama de ver los Goya y todo eso, que a raíz de esta mesa hayáis conseguido dejar clara. Uh-huh. Ana.
Empezad por otro.
Pedro.
Pues que yo no sé qué pensar, porque si un ministro de Cultura no apoya el cine español y nos hablan de tanto de la marca España y de lo que hay que llevar España por el mundo y emprender y sacar adelante la industria del cine, pues bueno, si nuestro capitán general no viene a nuestro desfile, ¿no?, al desfile del cine, pues entonces pues poco hay que hacer, ¿no? Pero bueno, me alegra saber que el cine sigue y que la gente sigue trabajando pese al apoyo o no institucional, ¿no?
Yo me quedo con el discurso que podéis ver en podcasts distintos y que os invito al que no lo haya visto, el discurso final de David Trueba, en el que tendía a conciliar, a trabajar todos juntos, a seguir haciendo actos heroicos como el de construir una película o dar clases en la universidad o estudiar en la universidad, cualquiera de estas acciones, pero al espíritu de conciliación y de seguir haciendo cosas por encima de gente que es torpe y que acaba echándose piedras en su propio tejado.
Yo creo que están intentando dejar de lado el tema de la cultura, el tema del cine y todo esto y no lo van a conseguir porque la ciudadanía no lo está intentando. Son solo los de arriba.
Vale, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Podríamos seguir mucho rato más, pero el tiempo se nos acaba. Así que gracias por venir.
Gracias, gracias a ti. Gracias.
Agora en fase de pod.
Muchas gracias a todos nuestros invitados. A ustedes les esperamos la próxima semana con un nuevo tema de actualidad y un nuevo programa. Se despide todo el equipo, Fernando Palacios, Laura Hevia, Paula Vallarte, y se despide de parte de todos ellos quien les habla, Ana Villagrasa. Un saludo y hasta el próximo programa.
Agora en fase de pod.